4 de junio de 2009. Estamos haciendo esta entrevista para un documental sobre los maestros voluntarios y la alfabetización en Cuba, ¿no? Si puede comenzar diciendo su nombre completo.
Ángel Manuel Sosa Rubio. Todo el mundo me conoce por Manolo, allá en donde yo vivo, y mis amistades más íntimas. Aquí después, por Sosa, Sosa, el apellido Sosa, pero mis amistades más íntimas es Manolo, Manolo.
¿Y cómo se llama este lugar donde estamos ahorita?
Este es el antiguo Central Tinguá. Gracias a él, pues, con el triunfo de la revolución, se llamó Sergio González, el gurita, mártir de la revolución, que cayó en la huelga de abril, del 9 de abril, luchando en la clandestinidad. Se llamó Sergio González, el gurita, a este central. Pero este era un central privilegiado de Julio Lobo, magnate de la industria azucarera, que tenía 18 centrales aquí en Cuba, entre ellos la refinería mayor, que era Camilo Cienfuegos, la refinería mayor de América Latina. Julio Lobo tenía especial cuidado con este central. Tenía sus divisiones de clase. Era un artífice de la división de clase. Yo me enteré cuando era yo jovencito, pero estábamos dentro de la industria azucarera, que cuando se fue a nacionalizar los ingenios, el Che, cuando le dijeron de Julio Lobo, el Che dijo, no, déjeme a Julio Lobo, que yo quiero hablar con Julio Lobo. Entonces, así me hicieron el relato. No sé lo que habrá de verdad o lo que habrá de anécdota, de parábola, que no era la verdad. Pero dice que el Che habló personalmente con Julio Lobo.
El Che fue a hablar con Julio Lobo.
Porque el Che...
Vamos.
El Che pidió, la visión que tenía, el Che, el hombre que manejaba 18 ingenios aquí en Cuba, que tenía una gran corporación, dijo, bueno, yo voy a hablar con él porque puede ser que él se decida a trabajar con nosotros, que puede ser. Entonces dice que habló con Julio Lobo. Así me hicieron la anécdota. Yo era 21 años, yo tenía 21, así me hicieron la anécdota ahí en el Ministerio del Azúcar. Y dice que Julio Lobo dijo, ¿qué va? Dice que muy respetuosamente, claro, como el Che no sé, porque me cogía. Además, Julio Lobo no era ningún... gente despótica en ese aspecto, sabía tratar, ¿no? No, si mis negocios no están aquí en Cuba, mis negocios están en... Yo tengo una banca en Wall Street que manejo millones de toneladas de azúcar. Y no está muy bien. Y eso es... Si uno de los ingenios que tenía Julio Lobo era este.
Perfecto. Nosotros, como le explicamos, este documental es sobre la experiencia, la alfabetización y todo eso. Y hemos enterado que usted fue uno de los primeros maestros voluntarios, los primeritos. ¿Puede explicar, por favor, cómo usted se enteró? ¿En qué momento usted se enteró? ¿Cómo se enteró del llamado y cómo usted se vinculó? ¿Cómo respondió en ese momento?
Bueno, yo estaba viendo como todo cubano... sentía la revolución, estaba viendo el programa por televisión ante la prensa que estaba el comandante jefe y estaba diciendo los problemas que había En la Sierra Maestra, un macizo montañoso.
Disculpa todo... un momentico, disculpa, perdón, que había una mosca. ¿Dónde están listos?
Sí.
Ok.
Ok, vamos.
¿Cómo usted se enteró?
Bueno, yo estaba viendo el programa por televisión antes de la prensa. Creo que era antes de la prensa, Con aquella vorágine del triunfo de la revolución, Fidel estaba constantemente informándole al pueblo en la televisión. Y entonces pidió que en la sierra, nadie creía que en la sierra había 60.000 habitantes. Todo lo que es macizo montañoso, la Sierra Maestra, desde lo que es la provincia Granma hasta allá, hasta Guantánamo, toda la sierra, quizás que había 60.000 habitantes. Y entre ellos, una cantidad de niños y mayormente todo el mundo analfabeto. 90 y pico % de analfabetismo, porque aquellos iban para allá, ¿quién iba para allá, para la Sierra Maestra, a cultivar la Sierra Maestra? Los que eran desposeídos, los que lo desterraban, los que no tenían nada, no tenían que vivir, tenían que ir a vivir en las montañas, arrancar los frutos a las montañas. Eso no lo sabíamos nosotros, sabía el comandante porque había estado allá 25 meses luchando allá. ¿Quién mejor que yo? Entonces eso incentivó de que hacía falta maestros para esos niños y para esos adultos, porque era lo primero que había que llevarle el pan de la enseñanza para que pudieran comprender no solo la revolución en la etapa de la guerra, sino lo que se estaba allá gestando en la revolución, lo que era de verdad la revolución, que era un proceso no de guerra, que ya el proceso de la guerra se había librado, ya era el proceso de cambio, que era el proceso más difícil, la etapa más difícil, como él lo dijo, el 8 de enero, cuando se pudieron en Colombia, ahora sí empezaba la etapa más difícil de la revolución, el 8 de enero en Colombia, Ciudad Libertad, ¿no? Eso fue lo que nos motivó. Entonces yo llamé por teléfono. Enrique Pineda estaba en el estudio. Y Enrique Pineda se presentó ahí un momento en el estudio. Y en eso yo llamé por teléfono. Yo no conseguí la llamada inmediatamente, pero sí después Enrique, por mediación de Enrique, que viniese, me presentara en La Habana. Yo salí de noche. Con aquello todavía buena comunicación, podía salir el ingenio de España, estaba en el centro de España, estaba en Zafra. Cogí para la carretera central y el primer ómnibus que pude coger ahí, me parecía en La Habana, de madrugada ahí en el canal, ¿no? De televisión, okay. Sí.
¿Dónde usted vivía en ese momento?
En el central de España, aquí a 10 kilómetros de aquí. El otro central que está aquí a 10 kilómetros. Yo vivía allí. Yo soy hijo de un albañil. Somos tres hermanos más. Un varón y dos hermanos. Mi papá era albañil allí en el central.
¿Y qué escuchaba esa noche en la tele? ¿Qué decían que le motivó a usted irse para allá?
A mí lo motivó es que yo no, uno pensaba, uno hoy no había hecho nada por la revolución. Uno pensaba, yo no he hecho nada por la revolución. ¿Qué más puedo hacer ahora que yo tengo ciertos conocimientos? Ir allá a llevar el pan a esos niños, a esos seres, a esos ciudadanos que no conocieron, que necesitan de verdad la enseñanza y que nos lo está pidiendo nuestro comandante jefe, que nos está pidiendo como Fidel.
¿Qué decía Fidel por la televisión? ¿Qué palabras? ¿Qué es que se acuerda usted de qué decía exactamente?
Bueno, contaba todas las vicisitudes que se pasaba ahí, los niños, los hombres, los soldados del ejército que no sabían leer a veces el papel, la orden que daba, que el periódico que llegaba clandestinamente, la revista y eso, que no sabían no sabían leer, no sabían ni un cartel donde estaba, decía que estaba prohibido pasar, no podían leer, y eso a él lo impactaba mucho. Y porque ese es el primer pan que debe saber, después de la comida, el primer pan que debe tener el hombre es de la enseñanza. Es el de la enseñanza, y eso. Y que había aquí, cuando aquello habían 10.000 maestros normalistas, que no tenían aula, que estaban en la calle. Habíamos bachilleres, porque yo estudié bachillerato estudiando y trabajando en el Ingenio, porque a los 15 años empecé a trabajar. Yo trabajaba en el Ingenio y estudiaba bachillerato aquí en Colón.
¿Y qué edad tenía cuando ese día que partió? Sí, cómo no.
La humedad, esos techos son muy sensibles a la humedad. Pero tú lo tienes entero ahí, ya.
Si tú quieres que le muevo para que salgan las torres,
no,
¿o está
no,
bien?
Pero, okay. No, las torres yo las tengo.
Ok, bien, dale. ¿Listo?
Sí.
¿Listo, Chivón?
Sí.
Ok. ¿Y cómo fue de nuevo su partida de aquí y su llegada allá?
Bueno, llegué allá y me encontré, lo mismo me encontré que yo estaba desolado. No había nadie por la madrugada. Yo tuve que esperar a la entrada ahí con el portero allí de canal de B2, ahí sentado ahí, y no, me dijo, Guajiro, ¿qué tú vienes? Y yo, no, yo vengo de maestro voluntario, quiero ponerme, que habló Fidel, espera ahí que va. En eso, por la mañana, llega Enrique, y entonces, ahí Enrique, que me pongo en contacto con Enrique, yo soy el que llamé, y él enseguida me brindó una amistad como si yo fuera el hijo menor de él. El hijo menor me brindó su casa, con Cuchilán, con Mario Cuchilán también, porque la primera periodista Mario Cuchilán, yo dormí en una noche en la oficina del periodista Mario Cuchilán.
¿Durante cuánto tiempo?
¿Eh? ¿Sí?
¿Durante cuánto tiempo usted se quedó en su oficina? No sé,
como una o dos noches ahí en la oficina de Mario Cuchilán. Y después Enrique me llevó para su casa. Pues Enrique me llevó para su casa. Y ahí entonces estuve trabajando en la cuestión de coger los nombres de todos aquellos que venían a enrolarse para el llamado de Fidel, coger el nombre, la dirección, una oficina que montó el Canal 2, que estaba ahí en Infanta, en la calle Infanta, y estaba ahí. La pusieron ahí, estuvimos trabajando ahí como dos semanas o tres semanas. Ya ahí yo estaba ahí y vivía yo en casa de Enrique. Enrique y Ernesto Casas Romero, el hijo de Luis Casas Romero, que también vivía ahí.
¿Qué edades tenían ustedes?
Yo tenía 21 años. 21 años. No sabía. Sí tenía ese. También yo tenía ese. Me motivó también de que yo siendo bachiller y en un ingenio, yo lo que tenía, el trabajo que tenía yo era tres meses de zafra y barrer, de barrender. Siendo un bachiller con uno que su papá se sacrificó y uno se sacrificó y uno no veía. Entonces la revolución le abrió los caminos, y él le abrió los caminos, también fue eso también.
¿Y los otros maestros voluntarios que venían llegando en esos días posteriores, quiénes eran, de dónde venían?
Habían disímiles, habían mujeres, habían de todo obrero, habían de ahí de La Habana, sobre todo ahí donde estaba yo, en La Habana, donde estuvimos ahí en la oficina de Amban, de Canal 2 de Televisión. Habían disímiles, muchos, habían quien no... se aprovechaba del momento, había que uno organizaba, pero después se hizo por el INRA, se hizo una selección, después que de toda esa, la recopilación de todos aquellos compañeros, todos aquellos que se fueron y se apuntaron como maestros voluntarios, se hizo en la Universidad de La Habana, se hizo como un examen, se hizo como un test, y ahí se sacó de ese test, y después se sacaron a 1.500, que fueron los primeros 1.500 maestros voluntarios que fuimos para allá, para la sierra, el primer contingente.
¿Qué edad tenía más o menos ellos? Ah, viene un carro, perdón.
Pero de más no, espérate.
Dime cuando quiera.
Okay. ¿Qué edad, esos 1.500, qué edades tenían?
A mí, decime, desde 15 años hasta 20, y había hasta 30, la edad. Pero mayormente que se presentaban eran de edad de 15, 18, 17, normalistas, eran maestros normalistas, se presentaban. Había quien no se presentaba siendo maestro normalista y no se presentaba. Pero mayormente eran de edad de 17, 18 años. Yo tenía 21 años y era de los más viejos, de más edad.
¿Cómo los preparaban?
Bueno, aquello fue una preparación para adaptarnos al medio. Muchos teníamos los conocimientos. No teníamos conocimiento pedagógico, pero sí teníamos conocimiento para manejar la cartilla. Pero mayormente aquello fue para adaptarnos a medio agreste de lo que era la Sierra Maestra. Porque teníamos que caminar, teníamos que subir loma, bajar loma, fomentar las escuelas. Construir las escuelas, porque íbamos a lugares donde no había nada. Y entonces teníamos que ir, que nosotros adaptarnos al medio, formarnos guerrilleros de la enseñanza, Ese era mayormente. Y políticamente todavía no se había declarado la Revolución Socialista, pero sin Martiana, los preceptos martianos y los preceptos de la Revolución. La Revolución es, como decía Fidel, de los pobres, como dijo Martí, de los pobres para los pobres.
¿Y la preparación fue en La Habana?
No, la preparación fue en Minas del Frío. Y después de Minas del Frío fuimos a distintos campamentos. Campamento El Coco, que estaba a 3 horas de camino, de baja y loma, y sube loma, de Minas del Frío. Fueron el campamento Roble, el campamento El Coco, el campamento La Magdalena, 3 campamentos, que se diseminaron todos los maestros voluntarios, los que iban a pasar a graduarse de maestro voluntario, fueron destinadas para esos campamentos, que tenían que crear las condiciones de vida. El campamento de Gales era una zona agreste allí, que había que crear las barracas, donde dormir, donde estar, donde dar las clases, si es debajo de un árbol, si es el agua que era del riachuelo. Yo estaba en el campamento del Coco, igual que Enrique. Y allí nos ocurrió una cosa fenomenal. Allí fue en el mes de junio. Nosotros teníamos el campamento al lado de un río, pequeño riachuelo, era un pequeño riachuelo, pero empezó un temporal, empezó a agua, y a la semana aquel río se volvió, aquel riachuelo que uno lo pasaba, daba un brinco y lo pasaba, se volvió un torrente de agua que fenómeno que nos dividió, nos aisló de nuestra base que era Mina del Frío, que era la que nos mandaba abastecimiento, y entonces se creó un estado emergente ahí. Entonces de Mina del Frío mandaron reclutas para poder sacar, porque habían muchachas con nosotros, maestras también, había muchas maestras, eran de ambos sexos. Y entonces para poder sacarlo, porque el río no estaba cercando y no sabía a la crecida como hasta dónde iba a crecer. Entonces se cortaron dos árboles, uno en una ribera y otro. Se cruzaron y pasaron. Se cruzó una soga para pasar por ahí. Pero ahí llegó un momento que al pasar por esa soga, aquellos troncos ya estaban resbaladizos. Caímos. Se cayeron tres compañeros. Aquello era un torrente. Y entre ellos un maestro voluntario y un recluta. Y uno de los reclutas, un maestro voluntario que fue Alfredo Gómez, murió ahí y yo formé parte de la brigada de rescate, que fuimos por todos los vericuetos y meandros que tenía el río después de que se aplacó el temporal, buscando a ver dónde llegamos hasta la propia costa ahí, buscando a ver a Alfredo Gómez, hasta que se encontró el cadáver de Alfredo Gómez y el cadáver de recluta, que también murió en ese accidente.
Pero me dice cuando ya no hay luz suficiente para... Bien, Pepe.
Dime, Pepe, ¿hasta dónde? Si quieres lo entro por arriba.
¿Voy para atrás un poquito yo?
No, están bien ustedes ahí. Okay. Estoy más cerrado. ¿Sí?
Okay.
¿Están más cerrados?
Sí, vamos.
Ya,
okay. Sí.
Después de ahí, ¿usted dónde lo mandaron?
Ahí ya nosotros nos graduamos. En agosto ya, a finales de agosto ya, vamos ya para La Habana para graduarnos ya de maestro voluntario. Y decirnos el lugar donde íbamos a nosotros a impartir clases como maestro voluntario en las montañas, no tan solo en las montañas de Oriente, sino en las montañas también del Escambray, el macizo del Escambray. Pero a mí me mandan para mi casa. Y me dijo, no esperes, que nosotros te avisamos. Pero al cabo, eso fue en los primeros días de septiembre. Al cabo de los 20 días, yo me entero ya que Enrique lo habían situado en el cilantro. A mí no me situaron, entonces yo parto para La Habana. Mi papá me dio algún dinero, fui para allá, para La Habana. Y llegué a casa de Enrique, estaba Ernesto. Y me dirigí ahí a Lira. Me dijeron, no, es que hay cierto y determinado número de compañeros que va a cumplir una misión. No sabemos cuál, pero ve otra vez para allá, para tu casa, que te vamos a avisar. Y en los primeros días de octubre nos avisan que nos presentemos en el IRA. Vamos y nos presentamos y yo voy con una sola muda de ropa. Y desde que llegamos, nos situaron en el edificio Amban Motor, lo que era Amban Motor allí. Pero aquello, como si fuera preso ahí, cercado ahí, tú no podías salir. Aquellos cortados, y bueno, ¿qué misión será? Sabíamos. Habíamos allí como 400, como 300, 400. Dormíamos en el suelo ahí, nos bañamos, cuando íbamos a bañar era unos compañeros del ejército rebelde muy, muy atentos, ¿eh? ¿No? Aquí en España, pero nadie podía salir, ni como que en casa por teléfono, en mi casa nadie sabía nada a la semana. Entonces, a la semana de estar ahí, nosotros no sabíamos qué día era él y todo, porque que llevaba manaki y eso tenía. El 13 de octubre, el día de la nacionalización de las industrias y los ingenios sobre todo, se nos presentó Fidel como a las 2 de la mañana, a las después de ella. Y cuando vieron Fidel, aquello fue muy impactante, Es una de los momentos más impactantes que yo he tenido en mi vida. Hablar con el comandante así, hablamos así, porque yo acerqué y estuvimos hablando y dije, ustedes, algunos van a nacionalizar el ingenio. Y yo digo, comandante, yo soy hijo de un obrero azucarero, bueno, ya tú sabes lo que es un ingenio. Ustedes van a nacionalizar el ingenio. No quiero lío con muchachitas, ni ustedes tienen, así mismo lo digo. Ustedes van ahí, ustedes son la revolución ahí en el ingenio. Ustedes son la moral de la revolución, la honradez de la revolución en el ingenio. No tengan miedo, ustedes no pueden tener miedo, ustedes son maestros. Y aquello fue impactante, aquello fue a pesar de uno que sabía la responsabilidad que uno iba a tener. Nacionalicé ingenio. Y a mí me mandaron para el central chiquitico Fabrega, en las villas. Cuando aquella era San Agustín de Remedio. Después se le puso chiquitico Fabrega cuando se nacionalizó, que nosotros fuimos a la asamblea, se nacionalizó. Ahí al nacionalizar yo tuve que administrar ese ingenio, un buen ingenio. Un ingenio que tenía refinería, un ingenio codiciado. Codiciado, un magnífico, uno de los mejores ingenios de las villas en ese aspecto. Y ahí nos cogió la campaña, ahí nos cogió también Playa Girón, en plena zafra, Playa Girón. El ataque a Playa Girón. Entonces nosotros teníamos una garita arriba del ingenio, el primero, aquí que hay que dar siempre el paso adelante. El primero que hizo la guardia con un Garan, un M1, arriba de la garita del ingenio fui yo, el administrador. Un Garan. Y si veía un avión, yo tengo un ingenio con un Garan, un M1, que pero el primero. Y ahí fue todos los vuelos hicieron guardia de 2 horas ahí, y el ingenio siguió trabajando y siguió haciendo sábado. Después ahí también estaba la campaña de alfabetización. Yo tenía que también que coordinar allí con la campaña de alfabetización, ayudar a los alfabetizadores, visitarlos. La casita mía, yo no viví en la casa del administrador, yo cogí una casita de 2 cuartos. Que yo me casé con la señora mía ahí, ella estaba jovencita, 18 años, nos casamos. Pedimos el delegado provincial nos dio autorización para que nos casáramos, porque ganábamos 88 pesos. Ganábamos 88 pesos. Entonces, nos dio la autorización, nos casamos. Y allí llegaban los muchachos, se quedaban ahí, yo los repartía para donde iban, le daba vuelta en un carro como estaban, a pesar de las responsabilidades que uno tenía como administrador. Por eso también yo tengo la medalla de alfabetizador. Por el aporte que uno le hizo a la campaña de alfabetización.
¿Y usted conoció en esto con los maestros voluntarios al principio, la preparación de todo? ¿Usted conoció a Conrado Benítez?
No conocía a Conrado Benítez. Porque Conrado iba por otro campamento. Estaba en el campamento de Matanza. Porque a mí me incluyeron en el campamento de La Habana. Pues el Coco. Él estaba en el campamento de Matanza y estaba en el Escambray. Y él siguió, él no era bachiller y no lo eligieron como administrador de ingenio para nacionalizar la industria y no lo conocí, no tuve contacto con él.
¿Y los muchachos, los alfabetizadores que estaban, con lo cual usted tenía responsabilidad, qué edades tenían, de dónde venían?
No, habían de 14 años, de 13 años, muchachitas de 14, 15 años, muchachos de 13 años, de 12 años. Uno tenía una responsabilidad, por eso también uno tenía una responsabilidad, me ayudó mucho mi esposa también, que tenía 18 años, mi esposa también. No, nos ayudaba la edad, también nos ayudaba la edad también, pero ayudaba mucho el fútbol revolucionario. Ahora hay la conciencia de que uno sabe que vive, pero aquello era una efervescencia, como el agua cuando empieza a ver una efervescencia, que es lo que movía el pueblo. Después fue que se fue creando conciencia por la revolución, por la alfabetización, empezaron a leer, a aprender a leer y escribir los libros, todo lo que fue creando la conciencia. Pero primeramente fue el fervor revolucionario, lo que ponía después, y la palabra siempre de Fidel. Fidel no dejaba de hablar toda la semana, Fidel hablaba por televisión, prácticamente todo, como hace Chávez ahora a los presidentes. Casi hacía Fidel ante la prensa, todo. Cuando no hablaba Fidel, hablaba los comandantes de la revolución, que eran fundamentales, el Che, Camilo, lo que pudo hablar.
Después de Girón, los muchachos se fueron, los alfabetizadores se fueron.
¿Qué va? Ninguno desertó. Ninguno desertó. Por lo menos en la zona mía, ninguno desertó. No, una fe en la revolución, una confianza en la revolución, una confianza en el comandante jefe, tremenda.
¿Y los padres venían? ¿Qué le decían?
Los padres, algunos padres vinieron, pero no hubo ningún padre que retiró a su hijo. No hubo ningún padre que yo conociera de la zona esa, de remate de Ariosa, Zulueta, todo eso, no hubo decepción ahí.
¿Y qué usted se acuerda? ¿Qué más se acuerda cuando piensa en ese momento? ¿Qué más se acuerda? ¿Qué más le impacta esa etapa? La campaña, ¿no?
La campaña me impactó mucho en ver cómo los obreros, los analfabetos, cómo se le alegraba la vida a comenzar a leer, a escribir su nombre. Aquello impactaba, ¿verdad? Sobre todo el mayor. El niño, no tan solo porque el niño ahí se ve lo que empieza, pero el mayor.
Corre.
Ok. Yo le estaba preguntando sobre sus recuerdos más así impactantes del momento.
Hay una cosa que impacta mucho, sobre todo al que tiene una vocación y que le gusta ser maestro. Yo todavía a la edad que tengo, me impacta mucho que me digan maestro y que me reconozcan maestro, porque aunque fui director de administré ingenio, después pasé a estudiar maquinaria con su carrera. Nunca dejé de dar clases a adultos. Y allí los niños, los niños y los mayores, con una devoción nos trataban de maestro. Ser maestro allí, decir maestro es decir Dios. Y decir Dios, como ellos creen en Dios, decir Dios. Y actualmente también me impacta porque yo veo a, después que me jubilé, yo seguí, me vinieron a dar clases para que yo diera clases y seguí dando clases. Y yo veo a muchachos que me a veces que ya son hombres y me abracen, maestro. Eso me llena de orgullo, me llena de orgullo. Eso es una cosa linda que se debe recobrar, porque el maestro tiene que tener vocación. No importa lo que pase, no importa a veces los inconvenientes que tenga uno, las incomprensiones que puede tener un padre o cierta región o cierto alumno. Ese maestro es muy grande. Martí es el gran maestro y hay otro, y el discípulo grande es Martí, es Fidel, maestro.
¿Usted tiene alguna anécdota especial o anécdota favorita sobre un adulto que aprendió a leer, escribir o aprendió su nombre? No sé, de ese momento, de tantas anécdotas que debe tener, alguno muy, o sea, un niño gritando ahí, pero
te quedan cuatro minutos, te quedan 4 minutos.
Eso es, ajá. ¿Alguna anécdota especial sobre...?
Sí, tengo la anécdota especial de que un niño ahí en la misma sierra cuando escribió la última letra, me dijo, maestro, ahí dice mi nombre. Ahí dice tu nombre, maestro. Qué cosa más grande, qué cosa más grande. Aquella iluminación de su cara era un poema, no se puede describir, no se puede describir, no hay descripción para él. Y eso es lo que le alimenta también al maestro también, que puede enseñar, que puede enseñar. Inclusive hay momentos en que yo actualmente, yo era maestro, o soy profesor de... aunque jubilado de maquinaria azucarera. Y a mí en algún momento, hace 3 años, que había que dar clase de nutrición y dietética, y me dieron el libro a mí, y dije, usted tiene que dar eso, el director, y yo, bueno. Y lo di, y me evaluaron MB. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad y es el interés. El maestro necesita responsabilidad, interés, vocación y amor a su trabajo, sea donde sea.
Su nombre completo de nuevo, por favor.
Ángel Manuel Sosa Rubio.
Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Veo... Vaya por su casa, Ángel Manuel. Vaya por su casa.
Sí, vamos a seguirle usted. Sí, usted vaya caminando.
Camine.
Y vamos a seguirle ya.
Gracias.